Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, ha declarado la fase 3 de la emergencia sanitaria para contrarrestar el padecimiento del COVID-19. Vamos a platicar con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, quien ya es nuestro especialista, el director de la Clínica del Viajero de la UNAM. No le cambie, en un momento regresamos.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Como lo mencionaba, el día de hoy se ha decretado la fase 3 de la emergencia sanitaria por contingencia de COVID-19 en nuestro país. Hoy, martes 21 de abril de 2020, hemos convocado a el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, especialista médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, es el director de la Clínica del Viajero de la Universidad y ya viejo conocido nuestro. Nos ha acompañado a lo largo ya de 3 emisiones, esta es la cuarta. Estimado doctor Jorge Baruch, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
¿Qué tal? Pues bien, ya con un trabajo intenso ante la fase 3 y la escalada en la velocidad de presentación de los casos, pero bueno, afortunadamente aquí en casa, quedándonos en casa para hacer una diferencia ante esta contingencia.
Muy bien, estimado doctor Jorge Baruch, quisiéramos comenzar preguntándote, para aquellos que no somos especialistas, que no somos médicos, que no tenemos conocimientos de medicina, ¿qué es el COVID-19? ¿Qué es este padecimiento? Y desde luego, ¿qué significa la fase 3?
Bueno, la COVID-19 es una enfermedad que se padece porque uno se infecta o se contagia de un virus, un nuevo coronavirus que se ha denominado SARS-CoV-2. Esto porque nos referimos al SARS-Coronavirus 2, tipo 2, y que se descubrió, describió más bien en la ciudad de Wuhan hace ya más de 3 meses, bueno, ya más de 4 meses, y que tiene que ver con una cercanía y una interacción muy cercana entre animales y humanos, de tal forma que este virus muta, puede ya contagiar a los humanos, y posteriormente pues su contagio es bastante eficiente entre humano a humano, es bastante contagioso, y bueno, ya llegó a nuestro país, ya está aquí. Hemos transitado por diferentes fases. La fase 1, que básicamente consistía en detectar casos importados de otros países, en viajeros internacionales. La fase 2 consiste en que este tipo de viajes y este tipo de personas que llegaban del extranjero, bueno, interactuaban con otras personas viviendo aquí en nuestro país y pues eran contagiadas a través de la interacción humana, a través del contacto directo. Y ahora en la fase 3, lo que tenemos es ya una transmisión en nuestras comunidades, prácticamente que ha permeado a todo el país, y de manera intensa se están empezando a contagiar muchas personas al mismo tiempo, y estas personas, 2 de cada 10 de estas que se contagian, pueden desarrollar sintomatología grave y requerir una cama de hospital con todos los servicios que esto requiere, todos los cuidados de personal especializado, y aparte algunos de ellos pueden requerir una unidad de cuidados intensivos, que significa que necesitamos ayudarlos a respirar a través de ventiladores mecánicos, ventiladores eléctricos y otro tipo de tecnologías que nos ayudan a mantener las funciones respiratorias que todos tenemos, pero de manera artificial.
Estimado doctor, son varios los escenarios por los cuales ya hemos transitado, la fase 1, la fase 2. Sin embargo, bueno, el llamado sigue siendo quédate en casa. Nos gustaría, por favor, que nos recordara ¿cuál es la importancia de permanecer en, atendiendo las indicaciones de esta jornada de sana distancia que ha decretado el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud? ¿Por qué es importante que nos quedemos en casa?
Bueno, básicamente al no tener ningún tratamiento, ni una cura, ni una vacuna, realmente solamente nos quedan dos medidas que han demostrado ser efectivas, que han demostrado una, digamos, una superioridad importante para disminuir la transmisión de este virus y la velocidad en la que se pueden presentar las personas que requieren atención inmediata en un hospital o en una unidad de terapia intensiva. Estas dos medidas son la sana distancia, la distancia social, y que implica básicamente el distanciamiento físico, no necesariamente el distanciamiento social como tal. O sea, sí podemos seguir manteniendo contacto con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero a través del uso de tecnologías como nuestro celular, ¿no? A través de llamadas, a través de videollamadas, pero no podemos mantener un contacto físico cercano, porque pues así podemos transmitirnos la enfermedad. Y por otro lado, esto también implica dejar de salir hacia nuestros lugares de reunión, a nuestros lugares de trabajo, a nuestros lugares para hacer el súper de manera más espaciada, en fin. Y por otro lado también está la parte de las medidas de higiene personal. Y estas medidas de higiene personal pues significan lavarse las manos con agua y jabón constantemente, o si no tenemos a la mano agua y jabón, bueno, utilizar este tipo de dispensadores de alcohol gel que están distribuidos en toda la ciudad o en nuestros municipios, en fin, o allegarnos de alcohol gel, ¿no? Que podamos usar cuando nosotros estamos saliendo a la calle y transportándonos, para desinfectar nuestras manos y asegurarnos que este medio de transmisión muy efectivo que ha sido la contaminación de nuestras manos y tocarnos la cara, los ojos, la nariz, la boca, bueno, pueda disminuir la transmisión.
Muy bien, pues ya lo tienen todos ustedes ahí, amigos de Pluriversos, en voz del doctor Jorge Baruch. Esta es la explicación acerca de qué significa la fase 3 de esta emergencia sanitaria. Ha llegado el momento de escuchar nuestra primera cápsula, que como ustedes saben, están dedicadas, han donado su espacio a transmitir información acerca de los lugares de atención para la enfermedad COVID-19. En un momento regresamos.
Comunidad es.
La UNAM abre al público Centro de Atención Telefónica sobre COVID-19. A partir del lunes 13 de abril, la Universidad Nacional Autónoma de México puso a disposición de la población en general el Servicio de Información Médica Profesional sobre la pandemia por COVID-19 que padece nuestro país. En este centro de atención, 63 médicos responderán las llamadas telefónicas y contestarán las dudas acerca del tema, a fin de proporcionar información verificada a los usuarios para que sepan cómo autocuidarse, prevenir la enfermedad y acudir a consulta médica de manera oportuna. Los números telefónicos para brindar atención son 55 41 61 1630 y 800 461 0145 en un horario de 8 a 20 horas de lunes a viernes. Hay dos opciones de marcado: uno para atención personalizada y dos, si se requiere información sobre preguntas frecuentes tales como ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo se propaga? ¿Y es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no tiene síntomas? Entre muchas otras. Por otro lado, en un esfuerzo de la máxima casa de estudios del país por mantener a la población bien informada, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades abrió un espacio virtual para responder preguntas de la gente sobre el coronavirus. A través del Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia del CEICH, se transmite en directo una serie de charlas vía internet donde la plantilla académica no solo divulga sus trabajos, sino escucha, responde y aclara dudas al público con temas que abordan los muy diversos problemas que plantea el COVID-19, sin importar si estos son de índole científico, filosófico o social. Por el momento, las transmisiones se pueden seguir en la página de Facebook y la página de YouTube del CEICH todos los martes a las 11 de la mañana, por lo menos hasta el fin de la contingencia.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bien, ya estamos de regreso en Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, hablando, platicando, en charla con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Estimado doctor, ha llegado el momento de preguntarte, si bien entendemos que estamos ahorita en emergencia sanitaria y estamos atendiendo la principal recomendación, que es quedarse en casa, lo cual ya nos has explicado que es porque este padecimiento no tenemos una medicina, digámoslo así, una vacuna, no tiene una cura, pues una de las principales recomendaciones es quedarnos en casa. Pero nuestro público está interesado en saber si hay algunas recomendaciones, por ejemplo, cuando vayamos a surtir la despensa, cuando asistamos al supermercado o a los mercados, a estos lugares públicos, ¿cómo debemos de ir preparados?
Si nosotros vamos a salir al supermercado o al transporte público, pues debemos ir preparados con nuestro desinfectante, ya sea el alcohol gel al 70%. Es muy importante estarnos lavando las manos, desinfectando las manos constantemente, cada que tocamos algo, antes de, o sea, al salir, cuando cerramos la puerta y todo, y antes de entrar otra vez a nuestro domicilio, para poder asegurar nuestra desinfección. Si nos vamos a, tenemos comezón o nos queremos tocar la cara, tenemos que desinfectarnos las manos antes de hacerlo. Es muy recomendable que usemos el tapaboca, esto porque como estamos en un ambiente cercano a muchas personas, esto puede disminuir el riesgo de que podamos transmitir a otros si es que estamos en un periodo asintomático, o sea, sin síntomas, pero estamos contagiados con el virus SARS-CoV-2 y que puede generar después el COVID-19, las personas que no detecten este tipo de signos o síntomas y que no hayan estado ya conscientes de que están enfermos, si usan el tapaboca y todos lo usamos, bueno, vamos a disminuir nuestro riesgo de poder esparcir este tipo de partículas virales en la comunidad. Algunas recomendaciones, por ejemplo, si nosotros vamos al súper, sobre qué es lo que podemos comprar y que nos puede beneficiar a nuestro sistema inmunológico para poder, digamos, tener algún balance nutricional, una mejor alimentación, una mejor dieta para estar, pues, digamos, en condiciones óptimas, con todos los nutrientes necesarios de nuestro organismo que apoyen esta respuesta inmunológica, pues obviamente van a ser siempre, por ejemplo, nutrimentos como el huevo, el aguacate, las frutas, las verduras y los granos son siempre muy importantes. Aquellos que tengan vitamina D, como la leche, el pescado, algunos que tengan vitamina A, como la zanahoria, la lechuga, el jitomate, la papaya, el hígado de res, la guayaba y el brócoli, son algunos nutrimentos o elementos que nunca deben de faltar en nuestra dieta.
Es información muy importante, ya lo tienen ustedes, amigos. En medida de lo posible, tenemos que consumir estos alimentos para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Otra de las preguntas, estimado doctor, es acerca del transporte. Si yo pertenezco a este sector de la población que no puedo parar en mi actividad laboral, ya sea porque, por ejemplo, trabajo en algún centro de salud y debo de transportarme, o porque simple y sencillamente tengo que estar laborando para poner comida sobre la mesa, como comúnmente se dice. ¿Cuáles son las recomendaciones de las instituciones de salud para el uso del transporte público?
Bueno, si nosotros vamos a abordar el metro o algún otro transporte público que sabemos que va a haber muchas personas muy cerca de nosotros, es muy importante abordarlo siempre con el uso adecuado de un tapaboca, porque eso va a evitar que contagiemos a los demás y que seamos contagiados por otros, que cuando usan el tapaboca, bueno, disminuyen mucho el riesgo de que nos contagien. Nosotros podemos ver a personas que están hablando entre sí, platicando, y esto debe de ser responsablemente usando el tapaboca, porque cuando uno platica con otra persona expulsa su saliva y esta saliva puede estar contaminada con las partículas virales, con el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, y si todos estamos usando tapaboca, bueno, el riesgo de que esta saliva, estas partículas virales sean expulsadas y nos lleguen a contaminar a nosotros, va a ser menor porque se van a quedar la mayoría de ellas en el tapaboca. Otro tipo de recomendaciones es que si nosotros nos vamos a agarrar de los tubos de acero inoxidable, de los tubos de plástico, del metrobús, del metro, de los camiones, de las combis, entonces debemos de estar conscientes que en el momento en que nosotros agarremos estos tubos para nuestra seguridad, para no caernos, bueno, vamos a tener contaminadas nuestras manos. Entonces, a partir de ese momento nosotros debemos de evitar en la medida de lo posible tocarnos la cara, llevarnos la mano hacia la cara o tocar a otras personas hasta que no nos desinfectemos las manos con alcohol gel o nos las lavemos. Porque si no, lo que va a pasar es que como este tipo de tubos, accesorios de seguridad, los tocan muchas personas, bueno, podemos tener un alto riesgo de llevarnos a la cara, a los ojos o de contagiar a otras personas, contaminarlas con nuestras manos sucias.
Muy bien, pues ya lo tienen ustedes, amigos, las recomendaciones en caso de que debamos de salir a surtir la despensa o debamos de utilizar transporte público. Es muy importante el uso del cubrebocas, es muy importante el uso del gel para desinfectarnos constantemente las manos. Y bueno, evidentemente la recomendación sigue siendo quédate en casa. Ha llegado el momento de nuestra segunda sección, de nuestra segunda cápsula radiofónica. En un momento continuamos.
Suena la lengua.
Hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Las medidas de sana distancia son las mismas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero lo que ayer reflexionó y sobre lo que tomó decisiones el Consejo de Salubridad es dejar muy clara las atribuciones y el marco de competencia de la Autoridad Sanitaria Federal, que todo el mundo sabe, es el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud, y las atribuciones de la Autoridad Sanitaria Estatal. Entonces, no puede haber medidas que sean menos rigurosas en términos del objetivo primario, que es disminuir la movilidad en el espacio público, menos rigurosas que las dispuestas por la autoridad federal, pero las autoridades estatales, las autoridades sanitarias estatales, tienen la obligación de hacerlas cumplir y utilizar los mecanismos que les corresponde en sus demás atribuciones como autoridades estatales para que estas medidas ocurran. Si alguna autoridad estatal tiene la posibilidad de disponer medidas adicionales para hacer más efectivo el cumplimiento de las medidas, desde luego sin afectar los derechos humanos, esto está ya escrito en el acuerdo que se aprobó y se publicó el 31 de marzo, los mecanismos son los que están dispuestos y es la suspensión temporal de toda actividad laboral no esencial en los sectores público, privado y social. Es decir, esto sigue en vigor, esto es de alcance nacional y esto se tiene que hacer cumplir en el nivel local. Aquellas entidades privadas que no han suspendido actividades laborales y no están en la lista de actividades esenciales, deben suspender sus actividades.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, estamos conversando con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, director de la Clínica del Viajero de la UNAM, acerca de la fase 3 de la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. Estimado doctor, tengo que preguntarte también en el lamentable caso de que algún familiar nuestro con el que convivamos bajo el mismo techo, es decir, en la misma casa, contraiga la enfermedad, ¿qué cuidados debemos de tener?
Mira, aquí yo creo que convendría recordar alguna recomendación que ya habíamos hablado en programas anteriores, recordarle a la audiencia que es muy recomendable que si nosotros vamos a estar saliendo y entrando de nuestras casas y convivimos con personas que se consideran de alto riesgo, con factores de riesgo importantes como aquellos que tienen diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardiovascular, alguna enfermedad crónica, como cáncer o puede ser alguna enfermedad respiratoria como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o alguna inmunodeficiencia como un VIH recién diagnosticado o alguna otra, lupus por ejemplo, o que convivamos con personas mayores de 60 años, tratemos de reconfigurar nuestro espacio, tratemos de reconfigurar nuestra vivienda en el sentido en que no podemos estar, si estamos entrando y saliendo, estar exponiéndolos. De tal manera que lo primero es que tratemos de vivir con otras personas o de que convivan estas personas en otra comunidad en donde puedan estar libres de esta exposición constante de nosotros que estamos yendo y viniendo. Ahora, si no se puede hacer eso, lo más importante es mantener nuestra sana distancia con este tipo de personas de la siguiente manera: no llegar a la casa y lo primero a hacer es acercarnos a ellas, ni darles de besos, ni abrazos, ni nada. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nosotros los podamos contagiar. Entonces, en este momento no podemos convivir con ellos, debemos de mantenernos con distancia. Ahora, también podemos incrementar las medidas de distanciamiento social utilizando nuestras propias toallas, nuestros propios utensilios de higiene personal, si es que nosotros o una persona ya es caso sospechoso o es confirmada con COVID-19, cuando tendremos que asignarles un cuarto para que estén aislados ahí todo el tiempo sin salir, y si van a salir con cubreboca y con todas las medidas, pero no pueden estar conviviendo en el mismo espacio que nosotros, de preferencia en un cuarto aislados y precisamente con este tipo de artículos de higiene personal e incluso utensilios de cocina, en fin, toallas, todo esto por separado.
Muy bien, ya lo tienen ahí. La otra pregunta es, ¿qué hacer en caso de que un familiar contraiga la enfermedad pero no habitemos en la misma casa, sin embargo, tengamos que apoyar su recuperación y sus cuidados?
En este sentido, sí es muy importante que nosotros detectemos en nuestra comunidad las personas más vulnerables que no puedan salir precisamente por su estado de alto riesgo, ¿no? Para prevenir que se contagien y poderlas apoyar en hacer su súper, en fin, en proveerlos de algunos insumos básicos que ellos requieran. Y en el caso de que sean personas que ya hayan contraído la enfermedad y que no pueden salir precisamente para no contagiar al resto de nosotros, pues es muy importante que también nos establezcamos contacto con ellos a través de teléfono o simplemente de una puerta a otra, ¿no? A través de escuchándonos, para comunicarnos con ellos y ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que requieren, si requieren alimentos, si requieren alguna cuestión de insumos de medicina, ¿no? E incluso estar diariamente preguntándoles cómo están, viendo su estado de salud, al pendiente, porque recordemos que esta enfermedad normalmente pasa con síntomas leves a moderados en los primeros 7 días después de que nos empezamos a enfermar. Pero justo entre el día 6 y 7, las personas se pueden poner muy graves, pueden, así estando desarrollando una enfermedad casi mínima, entre el día 6 y 7 pueden empeorar de manera súbita, de repentina, y pueden empezar con dificultad respiratoria. Y si no reciben atención médica en un periodo muy corto de tiempo, horas, cuestión de horas, pueden llegar a complicarse, ponerse muy graves e incluso perder la vida. Entonces sí hay que estar al pendiente.
Eso vaya, eso.
Hay que estar al pendiente de los enfermos. A lo mejor no podemos estar en contacto directo con ellos, pero sí les podemos estar hablando para preguntar cómo se sienten, cómo están, informar a las autoridades si es que nosotros detectamos que hay dificultades o que hay un empeoramiento de su estado de salud, pues hablar a los 911, al número de asistencia de la unidad de inteligencia epidemiológica. Recordemos que también el estado de salud mental se puede deteriorar porque pues permanecemos mucho tiempo en un cuarto aislados. Entonces, si requerimos apoyo, lo podemos hacer vía telefónica.
Muy bien, pues queridos amigos, ya lo tienen ahí ustedes, las recomendaciones en caso de que algún miembro de la familia contraiga la enfermedad COVID-19. Y estamos a punto de terminar nuestra emisión del día, estimado doctor, pero déjame preguntarte nuevamente, reiterarte, solicitarte que nos expliques esta fase 3, cómo se compone, cómo está organizada, qué debemos hacer.
Miren, la fase 3 básicamente consiste, es una fase en donde se amplían las capacidades del Estado y a nivel nacional, a nivel federal y a nivel de entidades federativas, las capacidades administrativas para disponer de recursos adicionales y recursos extraordinarios de una manera rápida que permita hacer frente a esta velocidad acelerada de presentación de casos graves que requieran apoyo ventilatorio o una cama de hospital. En este sentido, esta fase 3 se divide en tres partes. La primera parte es cuando el gobierno federal, a través de los gobiernos locales, recordemos que no toda la fase 3 se va a presentar de manera uniforme en toda la república, primero en donde hay casos más intensos y luego así sucesivamente. Entonces, la primera parte es activar el plan DN3 del ejército y el plan Marina para aumentar las capacidades de recursos humanos y de recursos materiales para hacer frente a este tipo de contingencias. De esta manera, este tipo de militares de plan DN3 y plan Marina van a poder hacer uso de las instalaciones civiles para ampliar la capacidad de atención. La segunda parte es que se van a hacer uso de los hospitales privados, de las instalaciones de los hospitales privados designadas en los acuerdos entre el gobierno federal y las instancias privadas para poder ampliar el número de camas y de capacidad para atender a los casos de hospitalización no graves. Y en la tercera parte, que es la parte ya más grave de esta fase, y esperemos no llegar a través de la colaboración con la sociedad de que se quede en casa la mayor parte del tiempo posible, es que se van a tener que implementar centros de atención temporal en estadios, en instalaciones deportivas, en instalaciones como el auditorios y este tipo de instalaciones que se ocupaban antes para lugares de ocio, de esparcimiento, pero que de concentraciones masivas, para poder implementar centros de atención temporal para atender a los casos graves y que requieran hospitalización.
Pues vaya, esto ya se activa entonces el plan DN3 y con todas las implicaciones que nos has comentado, estimado doctor Jorge Baruch. Te agradecemos muchísimo que siempre tengas el micrófono abierto, la atención de tomarnos la llamada y de platicar con nuestro público, con nuestra audiencia.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bien amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, es así como llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Estamos ya en la fase 3 y recuerden, según el sitio de la Comisión de la Universidad Nacional COVID-19, la mejor manera de identificar la fase 3 no es con un número, sino en el colapso de algunos hospitales, en su incapacidad para atender más pacientes. Por eso es primordial que te quedes en casa, por ti, por todos, por tu familia primordialmente. Se han actualizado los puntos de contacto para COVID-19. En la universidad tiene un correo electrónico covid19@unam.mx, el sitio covid19comisionunam.unamglobal.com con información muy actualizada al respecto, así como el sitio del Centro de Información Geográfica de la UNAM sobre COVID-19 en México, covid19.siga.unam.mx. Por favor, quédate en casa. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.